Campo de Juego.
COPE. Estar informado.
Un repaso rápido por los otros partidos que se han jugado hoy sábado por orden de aparición en nuestras vidas. Ha tenido de todo y poco bueno para el Pucela el Valladolid 1, Eibar 2 del mediodía. A ver cómo lo reseña Juan Carlos Amamola. Juan Carlos.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues yo creo que es muy sencilla, inversión de tendencias. Podría ser perfectamente el titular de un partido que enfrentaba a un conjunto que venía de hacer una buena, de plantear un buen partido en Valdebebas y otro que venía de hacer otro horroroso en casa ante un recién ascendido. Pues bien, se han invertido precisamente los papeles y el que mejor tendencia tenía ha salido muy, pero que muy tocado. Vamos a ver qué repercusiones deportivas, no hablo de destituciones ni mucho menos, pero sí de futuro inmediato en cuanto a la plantilla del Real Valladolid a 72 horas del cierre de mercado. Y sin embargo ha salido muy reforzado un Eibar, que le ha dado una auténtica lección banquillo a banquillo a Sergio González. El Real Valladolid se ha visto precisamente perjudicado cuando mejor se le han puesto las cosas. Un penalti a favor y quedarse en superioridad numérica. Le ha sentado fatal ambas circunstancias. Se ha desactivado a raíz de fallar el penalti Sergio Guardiola y no ha sabido qué hacer cuando el equipo rival se ha quedado con 10. Un Real Valladolid que empezó, que cimentó esta derrota en un riguroso penalti que en esta ocasión el VAR decretó a favor del Eibar por manos del Yamik en la primera parte, en una jugada que no llevaba a ningún sitio. Precisamente sobre eso se le ha preguntado a Mendilibar hoy en la sala de prensa, en la rueda de prensa telemática, si en esta ocasión no hubiera existido VAR, el Eibar no se hubiera visto favorecido con la señalización de ese penalti. El que es tan crítico con el VAR, ¿qué es lo que hubiera preferido? Bueno, pues esta es la secuencia de lo que ha pasado hoy en esa conferencia telemática.
¿Usted hubiera preferido que no le pitaran el penalti y que no existiera el VAR?
No te confundas, ¿eh? Yo siempre estoy en contra del VAR, a favor o en contra. No me gusta el fútbol con VAR. Creo que es otro fútbol. Yo no he estado en contra del VAR porque me esté dando o me esté quitando cosas. No me gusta. Punto. No me gusta y punto.
Marchando una de barca Cafuti, ¿no, Pedro, para Eibar?
Que esa es la esencia.
Claro.
Da igual que se equivoque.
Mándasela. La camiseta, digo.
Pues a lo mejor.
Claro, hombre.
Mejor
sí.
Es que la esencia del VAR no es que se equivoquen a favor en tuyo o en contra. El asunto es que no te gusta.
Lo ha dicho siempre. Y claro, hoy también que le ha beneficiado. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Tiene menos historia el partido de Anoeta porque así lo ha querido la Real Sociedad, a la que le ha salido un partido redondo 3-0 frente al Getafe. Marco Antonio Sande, buenas.
Sí, hola Eri, saludos a todos. Bueno, nueva batalla, ¿no?, entre la Real de Imanol y el Getafe de Bordalás. Creación contra destrucción, presión contra combinación. O sea, que un sensacional partido de fútbol que en esta ocasión cayó del lado de los que construyen. 3-0 con goles de Oyarzabal, Merino y Portu. El de Oyarzabal, Eri, de penalti, lleva 10 lanzamientos como jugador de la Real, 2 como futbolista de la Sub-21, en total 12 penaltis y todos los ha convertido en gol. Y hoy, por cierto, cumplió 200 partidos oficiales con la camiseta de la Real. Hay que decir que sucedió algo curioso cuando finalizó el partido, porque William José calentó durante 45 minutos en la banda y no jugó ni un solo minuto. Después del entrenamiento siempre hay una sesión voluntaria de ejercicio. Bueno, pues tampoco estuvo en esa sesión. Y Manuel dijo en rueda de prensa que es voluntaria, que si quiere la hace y si no quiere no la hace. Bueno, quedan 2 días para que se cierre el mercado de fichajes.
Estaremos pendientes. Un abrazo, Marco.
Abrazos.
Y en el duelo de recién ascendidos, en el Elche-Huesca, hemos tenido el único 0-0 de la jornada. ¿Cómo ha sido eso? Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Eri, buenas noches. Pues se resume muy fácilmente. El Huesca ha fallado ocasiones de todos los colores y el Elche Club de Fútbol puede sobrevivir gracias a esa falta de puntería que ha tenido el conjunto aragonés, que suma 4 puntos, este Elche de Jorge Almirón, de los 9 que ha disputado. No está nada mal para ser un recién ascendido y sobre todo para ser un equipo que está en plena construcción, mientras que el conjunto de Michel sigue peleado con la victoria a pesar de los méritos que está haciendo ante rivales importantes y con este Elche Club de Fútbol en ese duelo de recién ascendidos. Son ya ahora mismo resultados que hacen que el Huesca, como decía, no haya conocido todavía la victoria, aunque Michel ha destacado en sala de prensa que a él lo que más le preocuparía, más allá de la falta de gol, es que el equipo no generase.
Ya estáis aterrizando, Ojero, ya estáis aterrizando. Está el equipo ahí poco a poco. ¿Eh? Pero le quedan cosas de aquí al martes.
Mucho todavía le queda. Y además, con ese 5 de octubre como fecha límite, que la verdad es que está marcada en el calendario para la Comisión Deportiva, porque se habla de en torno a 5 o 6 incorporaciones. Vamos a ver si da tiempo de cara al lunes.
Un abrazo, Jero.
Buenas noches, abrazo.
Buenas noches, Elche. El resto del programa de mañana en formato telegrama. Los pitos y ahora tacatrá. ¡Qué profesional! El Javi. Tiempo de juego va a arrancar mañana a las 12 con el Osasuna Celta. Noticias del partido Pamplona. Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas. Osasuna y Celta vienen de perder sus últimos partidos. Los navarros el domingo anterior y además no pueden contar ni con Roberto Torres ni con Aridane, lo cual implica un quebrero de cabeza para Iagoba Arrasate en defensa. Eso sí, Johnny, el último fichaje, apunta por fin a titular. Los gallegos, por su parte, recordemos que con menos descanso porque jugaron el jueves, se enfrentan a un Osasuna con una gran novedad en la convocatoria, como es el regreso del canterano Diego Pampín 3 años después de su última convocatoria. No entran por decisión técnica ni Jorge Sáenz ni David Costas. El Celta y Osasuna se medirán en el Sadar a las 12 con arbitraje de Burgos Bengoechea.
A renglón seguido a las 2 a la hora de comer, como no, el Athletic Club, esta vez en Vitoria ante el Alavés. Roberto Arrillaga, Vitoria, muy buenas.
Un derbi de necesidad. ¿Qué tal? Buenas noches en ambos equipos. El Alavés llega de ser superado ampliamente en Villarreal y convoca a todos como es habitual en Machín, con la duda de Tomás Pina, que está recién salido de una rotura de fibras. En el Athletic, después de perder frente al Cádiz, Garitano mete en la lista de 23, según ha pasado el reconocimiento médico, al recién fichado Berenguer. Sigue sin entrar en la convocatoria Herrerín, Geray, De Marcos, Nolasco Ain e Ibai Gómez. Mañana a las 2 en Mendizorroza con arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Y a las 6:30, otro duelo regional para el Cádiz en Carranza. Esta vez va el Granada. Novedad de Rubén López, muy buenas.
Hola Eri, buenas noches. Cádiz y Granada miden su fuerza según un interesante duelo andaluz en el que el equipo de Diego Martínez, el Granada, llega después del esfuerzo físico realizado en Malmoe para superar al conjunto sueco y meterse en la fase de grupos de la Europa League. Jugadores como Luis Milla o también Vallejo podrían volver a la titularidad. El Granada llega además con la gran novedad del recién fichado Luis Suárez para el ataque nazarí. En el Cádiz, después de la proeza de ganar en Bilbao con 9 jugadores, Cervera no va a poder contar con los sancionados Álvaro Negredo y Carlos Acapo, que fueron expulsados en el nuevo San Mamés. Jugadores como José Mari y Marcos Mauro podrían volver a la titularidad. El encuentro comienza a las 6:30 de la tarde y lo pita Alberola Rojas.
Y para que no nos quede nada de fútbol que repasar, un par de conexiones. La primera con la Ratcueva del fútbol internacional, Fernando Evangelio. Hola, querido mío, buenas noches.
¿Qué tal, querido mío? ¿Cómo estás?
Es obligado empezar por Italia, por la incidencia importantísima que está teniendo el COVID. Ya lleno aparte el Juventus-Nápoles, que ahora parece que sí. Después de haber dicho que no, las autoridades de la región, hay un lío morrocotudo en Italia.
La tarde ha empezado con la rueda, bueno, la tarde, mejor dicho, la mañana ha terminado con la rueda de prensa del Atalanta, del entrenador del Atalanta, Gasperini, que recordemos que ya había pasado el COVID y que dio una entrevista bastante polémica después del partido de Valencia diciendo que tenía síntomas y que en aquel momento no sabía qué síntomas eran los del coronavirus. Bueno, pues hemos empezado la mañana, o hemos terminado la mañana, mejor dicho, con esa noticia, que se suspendía la rueda de prensa del Atalanta y después han ido llegando las demás. A los dos positivos del viernes de Zielinski y de un miembro del cuerpo técnico del Nápoles se ha añadido esta misma tarde el de Elmas. Un centrocampista macedonio que ascendía a 2 positivos de futbolistas y uno del cuerpo técnico del equipo partenopeo. Después ha llegado la noticia de las autoridades locales diciendo que no dejaban al Nápoles viajar y que tenían que los futbolistas guardar la cuarentena en su casa, marcharse a casa y esperar instrucciones. Después la Juve ha dicho que el partido estaba programado para las 9:45 y mientras la autoridad no diga lo contrario, se va a jugar. Y después la Liga, hace un rato, ha dicho la Liga italiana que el partido se juega. Así que mañana, 9:45 de la noche, con la Juventus esperando en su campo y con el Nápoles a esta hora de la noche, 12:34, sin poder viajar. Vamos a ver lo que pasa, pero hay un lío bastante gordo montado en Italia que eclipsa, por ejemplo, el golazo que ha metido Pedro Rodríguez con la Roma, que le ha dado la victoria a su equipo 0-1 ante Udinese.
En Inglaterra llama la atención el liderato del Everton, la goleada del Chelsea y el empate del Bielsa Guardiola.
Sí, el empate del Bielsa Guardiola ha sido en estilo Bielsa Guardiola, ¿eh? Ha sido un partido precioso, con marcajes individuales, con fútbol de ida y vuelta, con ocasiones para los dos, con 3 remates al palo. Un empate que ha empezado con un gol de Sterling para el Manchester City y que ha concluido para el marcador con el gol de Rodrigo, que el ex delantero del Valencia acababa de entrar y al minuto se ha sacado ese buen remate en el área pequeña y ha empatado el partido. Leeds 1, Manchester City 1, y eso quiere decir que el equipo de Víctor Horta, Gaby Ruiz y compañía, entrenado por Bielsa, tiene 7 puntos después de haberse enfrentado a los dos máximos aspirantes al título, que son el Liverpool, con el que perdió 4-3, y el Manchester City, al que ha empatado hoy. Y el Manchester City el otro día perdió con el Leicester en casa y hoy ha empatado con el Leeds, así que empieza el equipo de Guardiola bastante mal la liga. Chelsea 4, Crystal Palace 0, en el partido que ha abierto la jornada en la Premier, y 2 de James y una asistencia en el Everton 4, Brighton 2.
En la Bundesliga ganó el Leipzig, ganó el Mönchengladbach, al que le haremos un pelín más de caso por estar en el grupo del Madrid, y el Dortmund también.
Ha ganado 1-3 al Colonia, el Mönchengladbach, y doblete de Haaland y una asistencia en el Dortmund 4, Friburgo 0. Ha terminado la jornada de la Bundesliga con un 4-0, otro 4-0 del Leipzig al Schalke, que el Schalke tiene una pinta, estamos en octubre todavía, pero tiene una pinta horrible. Tras casi declararse en quiebra, el equipo de Gelsenkirchen está muy, muy mal.
¿Y tienes apuntado algo más? Lo digo en tu lengua política.
Bueno, en Francia ya sabes que el PSG jugó y goleó el viernes.
Sí.
Hoy no ha habido gran cosa y mañana tenemos un Olympique de Lyon, Olympique de Marsella a las 9 de la noche, que acompaña a toda la agenda de internacional, que incluyen Aston Villa-Liverpool en la Premier a las 8 y cuarto, un United-Tottenham un ratito antes, un Lazio-Inter en Italia y a la espera de ver qué pasa con ese Juventus-Nápoles a las 9 menos cuarto de la noche.
Pues mañana estoy pendiente de ti y de tu gran socio Millán. ¡Un abrazo, Evangelio!
¡Un abrazo hasta mañana!
Y la otra conexión, Andrea Peláez. Hola, Andrea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Eriki? Buenas noches.
Día importante porque ha comenzado la última liga femenina, la última primera femenina no profesional, ha comenzado con público y además mañana clásico.
Sí, ha empezado, eso es, la última no profesional y una muy especial, evidentemente, pues como la Liga Santander y todas las ligas del mundo marcadas evidentemente por el coronavirus, pero también especial porque hay bastantes cambios en la primera Iberdrola. Es un año con 18 equipos, siempre son 16, el año pasado no hubo descensos porque se terminó la liga cuando llegó el coronavirus a España, por lo tanto este año tiene que haber 4 descensos, hay un puesto más de Champions, van 3 equipos a la Champions, también es el primer año con un convenio colectivo, o sea que es un año muy especial y, como dices, ha arrancado hoy, lo ha hecho a las 11:30 de la mañana, lo ha hecho en Logroño, en Las Gaunas, y precisamente ese partido, el que ha inaugurado la primera Iberdrola, lo ha hecho con público. Nos dicen, porque no hemos podido ver el partido, no vamos a poder ver ninguno excepto el clásico en televisión a través de Teledeporte, por lo tanto nos tenemos que fiar de lo que nos dice comunicación de cada uno de los equipos, que han entrado unas 350 personas esta mañana a Las Gaunas con todas las medidas de seguridad, con la distancia entre los espectadores, con mascarilla, con gel hidroalcohólico. Ha entrado público en ese partido que ha ganado el Levante por 2-1 al Logroño. También ha entrado público en Lezama, en el Athletic de Bilbao 2-1. Y no ha entrado público, pero también se ha jugado hoy el Español 0, Atlético de Madrid 2, el Atlético de Madrid, que es el primer líder de la temporada. Y como dices, mañana tenemos otros cuantos partidos. Va a haber público, te destaco también, en el Sporting de Huelva, Valencia a las 11, y también en el Santa Teresa de Badajoz, Sevilla a las 12. Y no va a haber público, pero es el partido al que todo el mundo está mirando, a la 1:30, en Valdebebas, en el campo número 11, en el primer clásico de la historia del fútbol femenino español, el Real Madrid, que se estrena mañana a la 1:30 en casa ante el Barça. O sea, un partidazo. Vamos a ver por dónde respira y quién habla de posible goleada del Barça. Bueno, vamos a ver cómo se estrena el Madrid en el fútbol femenino.
Que se hace raro llamar clásico a un partido que no se ha jugado nunca, ¿no?
Sí, hay gente a la que...
Pedro, tú que eres muy de esta liga.
Es el anticlásico, el anticlásico.
El que algún día será clásico, sí, a lo mejor.
Claro, claro, sí, lo denominamos clásico, evidentemente, bueno, pues porque viene del fútbol masculino, pero hay gente, los más entendidos del fútbol femenino, que les sienta mal porque dicen que el clásico en el fútbol femenino tiene más galones con el Atlético de Madrid-Barça. Son equipos que ya tienen bastantes ligas conquistadas, que tienen más solera, evidentemente, en el fútbol femenino español, pero bueno, llamarle clásico, tampoco pasa nada por llamarle clásico, pero bueno, de todas formas, un partidazo.
Aparte,
que
como os pongáis a llamarle clásico, ya no paramos.
Sí, no, sí. Total, ya está, ya se le ha puesto el nombre y ya no.
Bueno, tú empezaste a decir que Holanda no era Holanda, que son Países Bajos, y se ha quedado ese tema, ¿eh? A base de pum, pum, de Gota Malaya, pum, pum.
Sí, ya casi hasta me arrepiento.
Bueno, pues... ahora la pelea de Pedro del fútbol femenino también es lo de no llamar a las porteras, porque dice que suena mal, que le guardameta. Si
yo les pregunté a ellas cuando dimos la final de la Copa del Rey en Granada, sí, y me dijeron que portera, que tal, y sí, que no había...
Claro, no, en absoluto, pero Pedrito dice que queda muy mal, entonces yo cada vez que digo portera, no, digo, ay, no, si guardameta.
Contra eso es contra lo que hay que luchar.
Si yo digo, porque por ejemplo a los jugadores varones se le llama defensas, y no pasa nada, no se le llama defensos.
Claro, claro.
Ni se le llama centrocampistas. Y yo creo que lo mejor para la portera es llamarla portera.
Claro.
Portero.
No, portera. Es portera, ¿no?
No digo respecto,
bueno, para... abrimos debate.
Pero, entonces, ¿qué son, defensas o defensos?
Debate estéril. Gracias, Andrea, un beso.
Un besito, Eriki, chao.
Y antes del polideportivo, un remix que se ha currado Javi Jurado, que da fe de cómo ha sonado en la radio oficial de La Emoción en el tiempo de juego de COPE el mejor deporte este sábado.
Ahí viene el Eibar, el balón al corazón del área.
El Valladolid se queda con 2 puntos, ahora mismo es penúltimo. El Eibar con 4 adelanta a todos los que tenían 3, que son un puñado. Informa Bon Richetti. Las autoridades sanitarias de la región de Campania no van a dejar viajar al Nápoles a Turín para el Juve Nápoles de mañana. Se teme que el lunes puedan salir más positivos. A esta hora, imposible que se juegue el Juve Nápoles. Va a haber lío en Italia. Dice Bon Richetti que la Juve se va a presentar al partido de mañana.
Se acabó el partido. El Atlético de Madrid lleva jugando 180 minutos en Liga, los dos últimos partidos sin marcar.
0-0, Atlético de Madrid 5 puntos, el Villarreal 8 en 5 jornadas, ahora mismo se pone líder.
Da un minuto de añadido. Hacía mucho tiempo que no veía yo ese...
Se habrá equivocado el del cartel, hombre.
Pero está cumplido ya, ¿eh?
Es la primera vez que lo veo en todo el año, que en el 90 se añada 1. Los dos tenían 3 puntos, ahora el Elche y Huesca tienen 4. El Elche 4 puntos en 3 partidos, el Huesca, la Sociedad Deportiva Huesca, 4 puntos en 5 partidos.
¿Cuál es la calle que más te ha gustado?
No, yo voy a seleccionar 3. Callecilla, calle de las narices.
Era Cuesta de
bueno,
las narices.
Bueno, es igual.
Sí, cuesta de las narices.
Y Pito del alcalde.
Iván Álvarez, Andorra.
Cuesta de las narices.
Empate.
Nah, déjalo así, un empate.
Escucha, una 9, cosa. 2,
4, íbamos 6, perdiendo. 9,
9.
Una camiseta para cada uno.
Finaliza el encuentro entre la Real Sociedad y el Getafe en el Real Arena de San Sebastián. Real Sociedad 3 con goles de Oyarzabal, Merino y Portu. Getafe 0.
La Real con este 3-0 líder 8 puntos, con 7, uno menos se queda el Getafe.
Final del partido, ganó el Betis 0-2 en Mestalla.
Ahora mismo la Liga encabezada por el Betis con 9 puntos, con 8 el Villarreal y la Real, y con 7 Getafe, Valencia, con 7 también el Real Madrid, que juega mañana a las 4 en el campo del Levante.
Esto es tiempo de juego, yeah. Esto es tiempo de juego, wow. Esto es tiempo de juego, yeah. Gracias, tiempo de juego.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un homenaje, el que han querido hacer en un pueblo palentino de tan solo 30 habitantes a Miguel Delibes por su centenario. El pueblo se llama Valdespina.
Es un pueblo que está muy cerquita de la capital.
Hay mucha alarma social con la ocupación de viviendas. No hay datos oficiales. Las estimaciones son que hay entre 80.000 y 100.000...
Buenos días. ¿Saben ustedes si hay algunas casas ocupadas aquí en el barrio? ¿Cómo las ocupan, sabe usted?
Hay gente que se
dedica
a controlar.
Desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro, con Doppo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los y currantes
que...
y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La sintonía del tenis en COPE. Se ha cumplido la primera semana de Roland Garros con una montaña rusa de emociones para los tenistas españoles en el torneo parisino. Ángel García está por ahí hemos empezado, por la derrota de Garbiñe y Muguruza, contando lo que no queríamos contar. ¿Ha dicho algo Garbiñe en la sala de prensa que pueda justificar o explicar cómo se ha deshecho la tenista española?
Muy poco, Eri, como siempre. Yo, una de las mayores críticas que le hago a Garbiñe Muguruza es su falta de autocrítica cuando llegan momentos como este. Recordarás que sí, tras su derrota en el US Open, el adjetivo que salió de su boca fue contenta después de estar eliminada. Hoy por lo menos sí que ha dicho que está decepcionada, pero pocas explicaciones. Que ha jugado muy bien la rival y que ella ha cometido fallos que no debía haber cometido en ese último set. Ha durado muy poquito, tres preguntas apenas la rueda de prensa de Garbiñe, que nada más salir de la pista ha ido directo a la rueda de prensa para quitárselo cuanto antes y poder volver hacia España. Yo creo que con un poquito más de autocrítica en momentos como el de hoy, Garbiñe desde luego le daría más solidez a su carrera, y ha sido una pena, pues que tenía el partido completamente ganado, con opción de ponerse 4-0 y el partido dominado.
Las montañas rusas suelen terminar con un frenazo, y hoy hemos vivido de todo: las lágrimas de Badosa, el duelo entre españoles fantástico de Carreño y de Bautista, que se llevó el asturiano. Hemos sufrido con Carballés, que estaba el hombre que no podía con las botas. Tú dirás.
Tal cual lo has dicho. Al final nos quedan tres vivos: Nadal, que lo traíamos de ayer, Carreño y Badosa, que han ganado. Empiezo por la derrota, la de Carballés. Nos sorprendía desde el primer minuto que verle completamente derrotado, sin poder moverse, a las primeras de cambio pidiendo el fisio para que le diese una pastilla. Bueno, pues luego hemos sabido, nos lo ha explicado él mismo, que ayer a las 3 de la mañana se despertó con mucho frío, empezó a vomitar, que esta mañana se encontraba un poquito mejor, pero luego ha vuelto a vomitar después del calentamiento, y que, bueno, le han dicho que está descartado que sea COVID, que seguramente sea un virus estomacal, pero desde luego que no ha podido plantear cara a Dimitrov y ha perdido. El duelo español se lo ha llevado Carreño con bastante autoridad, ha jugado muy bien, y es verdad que Bautista lo ha peleado, lo ha llevado al cuarto set, pero ha jugado muy bien Carreño, que ojo que ahora va a jugar ante un alemán de 22 añitos, que es el primer Grand Slam que juega, es decir, muy favorito Carreño, y luego se enfrentaría a Novak Djokovic en un partido que yo creo que le puede dar algo de problemas al serbio. Y Paula Badosa, para mí la protagonista del día, porque viene de donde viene. Lo primero que ha ganado una campeona de Grand Slam como es Ostapenko, con 22 añitos, siendo la 87 del mundo. Solo tenía una victoria de Grand Slam antes de llegar aquí. Bueno, pues aquí ya ha ganado tres, va a jugar ante la alemana Siegemund. Y cuando te digo que viene de lo que viene, te digo que viene de muchas lesiones, de muchas expectativas a lo grande incumplidas, de ansiedad, de depresión. Mira la reflexión que ha hecho ella misma en rueda de prensa.
Desde muy joven se creó muchas expectativas, no las cumplí, no tuve el mejor entorno en mi vida. He tenido siempre una vida, hablando entre comillas, muy caótica, nunca he encontrado ese equilibrio y esa paz conmigo misma para poder rendir. Y creo que, bueno, finalmente, poco a poco y con muchos años y madurando y creciendo como persona y tenista, creo que, bueno, los he superado y así es como yo he llegado hasta aquí. Y también, sobre todo, creyendo cada día en que era posible llegar hasta aquí.
Historión, en un deporte que es muy de cabeza, que estás tú contra la pista, contra el rival, y hay que estar muy fuerte de mente y muy centrado, y Badosa ha pasado un poco por todo y ahora le toca disfrutar.
Y algo le puede enseñar, por cierto, Eri, su entrenador, que es Javier Martí, te sonará, de la época de Javier Martí y Carlos Boluda, todo el mundo diciendo los nuevos Rafa Nadal. Bueno, pues Martí también pasó una mogollón de lesiones, acabó retirándose. Bueno, pues ahora es el nuevo entrenador de Paula Badosa y desde luego le está yendo a las mil maravillas.
¿A qué hora mañana Nadal?
Hacia la una, más o menos. Antes juega un partido Simona Halep. Ya sabes que juega contra Sebastián Korda, estadounidense, muy jovencito, 20 añitos, 213 del mundo, hijo del mítico Peter Korda, que ya fue campeón de Grand Slam. Fan absoluto de Rafa Nadal, de hecho le llamó Rafa a su gato. Y mira lo que quiero que oigas, porque he hablado los compañeros de ATP con Charly Moyá, siempre el balance que hace a mitad de torneo, y desde fuera somos bastante más pesimistas de lo que son dentro del propio equipo de Rafa Nadal. Este es Charly Moyá.
La baja que tenemos, que es Rafa Nadal, es Roland Garros, es la Philippe Chatrier, y la historia al final sirve para algo. Lo que hemos hablado desde el primer día con él, que la ganan todo tipo de circunstancias, con sol, con lluvia, con nieve, con bolas, de una manera, de otra, en pistas rápidas, en altura, en nivel de mar. Todas las condiciones ha ganado torneos. Hay unas que le favorecen más, obviamente, y otras menos, pero él se ha adaptado siempre muy bien a todo tipo de condiciones.
Que no hace falta que nos convenzas, Angelito, que no hace falta. Un abrazo, bonsoir.
Un abrazo, chao, bonsoir.
Ciclismo. Hoy ha comenzado el Giro de Italia en Sicilia, con una crono de 15 kilómetros. Alberto Arauz, director de Copedaleando. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ha volado el arcoíris hoy, ¿eh?
Sí, señor. Victoria del campeón del mundo de Filippo Ganna, que ha dado una exhibición vestido de arcoíris. Le ha sacado 22 segundos al joven portugués Joao Almeida. Ojo con este chico, que tiene muy buena pinta, tiene 22 añitos. Y le ha metido 23 segundos a Geraint Thomas, que ha sido el mejor de los favoritos. La crono, Eri, ha estado muy marcada por el viento, que ha beneficiado claramente a los que han salido antes, como a Geraint Thomas o a Simon Yates, y que ha perjudicado, por ejemplo, a Nibali o a Fulsan. La mala noticia del día ha sido la feísima y extrañísima caída de Superman López, que ha tenido que abandonar después de darse un golpe tremendo en una recta. Yo creo que ha debido pisar una alcantarilla o un pequeño bache y se ha dado un tortazo tremendo. Pero la buena noticia es que Astana ha informado esta tarde-noche de que Superman no tiene ninguna fractura, que sí que ha sufrido una herida profunda muy cerca de la arteria ilíaca, de la que ha sido tratada y que cicatrizará en las próximas semanas. Te cuento muy rápidamente las diferencias entre los favoritos, que han sido más amplias de las esperadas. Thomas le ha metido 26 segundos a Simon Yates, 57 segundos a Vlasov, 1.05 a Kelderman, 1.06 a Nibali, 1.21 a Kreisvik y 1.24 a Jakob Fuglsang. Y el mejor de los españoles ha sido Pello Bilbao, que ha sido 25º a 59 segundos de Filippo Ganna.
Me ha hecho el favor de quedarse despierto Óscar Pereiro, que no son horas para él. Hola Óscar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A pesar del viento y todo lo que tú quieras, ¿no te parecen muchas diferencias para 15 kilómetros las que ha sacado Thomas al resto? Bueno, Yates más o menos se ha defendido, pero minuto y pico.
Sí, hombre, pero lo que pasa es que cuando uno sale con viento a favor y otro con viento en contra, pues al final 2 segundos por kilómetro te pueden meter. O sea que no me está pareciendo tampoco unas diferencias extrañísimas. Sí que es cierto que estamos comparando también diferencias de un Thomas que domina la crono, por ejemplo, con Simon Yates, que es donde realmente él puede pecar un poquito y va a ceder tiempo. No me parecen tampoco unas diferencias muy escandalosas, Eri, la verdad.
O sea que hasta el Etna no sabremos quién sí, quién no. Estamos hablando del lunes ya.
Sí, a ver, yo lo que veo que todo el mundo se habla de Thomas como gran favorito, no sé. Giro de Italia, por tradición, tiene que ser un corredor que domine mucho la subida. Es verdad que Thomas ha ganado un Tour de Francia y es un corredor que sube muy bien, pero donde realmente marca diferencias en la crono. No sé por qué, pero quizás Simon Yates, incluso Nibali, que con la edad que tiene y demás, siempre funciona muy bien el Giro de Italia. El Giro va a estar bonito y yo creo que se va casi siempre el Giro. Se gana en la montaña, se puede perder, como es el caso de Purito en la crono, pero el Giro de Italia se gana en la montaña.
Pero no estoy incierto en el Giro de Italia, como casi todo en el deporte ahora, como casi en nuestras vidas ahora, en todas las índoles. Muchas gracias, Óscar, ¿eh?
Abrazo a ti.
¿Qué Chao. Tenemos mañana, Alberto?
Bueno, tenemos la Lieja Bastoleja. Déjame antes que te cuente que
si Matthew no, Van Der Poel, si no mueres.
Si no, es que ha sido precioso, ¿eh? Yo creo, Eric, que ha sido una de las carreras de la temporada. Matthew Van Der Poel, en la cuarta y última etapa del Big Back Tour, ha atacado a 74 kilómetros de meta. Oye. Desde los últimos 50 ha ido completamente solo y le perseguían galgos del nivel de Craig Anderson, que ganó dos etapas en el Tour, de Stefan Kuhn, de Colbrelli o de Naesen, y ha logrado aguantar agónicamente. Se ha llevado la etapa con 2 segundos de ventaja y además se ha llevado la general y además al terminar ha anunciado que mañana va a estar en la Lieja Bastón Lieja. Mañana debería haber etapa del Big Bang Tour, se ha suspendido por la pandemia y va a estar en la Lieja Bastón Lieja, una Lieja Bastón Lieja que yo creo que tiene dos favoritos claros: el suizo Marc Hirschi, que viene de exhibirse en la Flecha Valona, y el campeón del mundo Julian Alaphilippe, que va a estrenar su maillot arcoiris en la decana de las clásicas, una clásica en la que no va a estar Alejandro Valverde, que renunció hace un par de días. Así que nada, mañana tenemos etapa de la buena o clásica de la buena en Bélgica.
Cochino en charco es Alberto Arauz como amante del ciclismo, y más hasta noviembre, porque se va a solapar el Giro con las clásicas, la Vuelta, la última semana, aquel domingo con el Tourmalet en la Vuelta, la resolución del Giro, la Paris-Roubaix, va a ser una pasada y habrá que repartirse el curro con Iglesias y con Alberto Arauz. ¡Hasta mañana, Alberto!
¡Un abrazo, Eri!
Noticia oficial: el Barça de baloncesto informa a través de su cuenta de Twitter que el Barça Guipúzcoa ha sido aplazado después de un tercer positivo en un miembro del staff del Barça. O sea que, además del Gran Canaria Real Madrid, aplazado el Barça Guipúzcoa. Más baloncesto, NBA, Rubén Parra, ¿cómo estás?
Buenas noches, Heriberto.
¿Estás más o menos?
Sí, estamos.
Bueno, ¿que estás un poco mejor que Miami?
Estamos ahí, somos probables para mañana, pero no sabemos si vamos a jugar o no. Miami lo tiene muy complicado, lo tiene complicado porque los Lakers son mejores, se pusieron anoche 2-0 después de ganar por 10, 124-114. Tienen un problema fundamental que es doble, que se llama Anthony Davis y se llama LeBron James, y luego aparte lo de las bajas. Ayer no pudieron jugar ni Adebayo ni Goran Dragic. Adebayo ha dicho hoy que espera jugar mañana, pero también dijo jueves que esperaba jugar el viernes y no jugó. Y Draghi sigue siendo duda. Yo te diría que está casi más interesante la lucha por ver quién es el MVP de la final entre Anthony Davis y LeBron James que quién gana el anillo, que parece que, salvo hecatombe, va a ser para los angelinos, que van a ganar el 17º, ganarían el 17º e igualarían a los Celtics en lo alto de la clasificación. Fíjate los números, que es una pasada. Anthony Davis está promediendo 33 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y un tapón y medio, lo que llevamos de final en los dos partidos. Y LeBron está en 29 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, casi triple doble, a una asistencia del triple doble. Así que yo creo que la pelea va a estar más por ahí, por ver quién es el MVP de las finales, que quién gana el anillo. Y de soslayo te voy a soltar otra. Entrevistaron ayer a Dan Silver en la televisión de la NBA después del partido, y ha vuelto a reincidir en la idea de que la NBA no se va a parar para los juegos. O sea que es más que probable que no haya Dream Team, o que el team sea menos Dream, o sea, sea un poco descafeinado, porque los buenos estarán jugando los playoffs y no podrán ir a la cita de Tokio.
O sea que podemos volver al 88, ¿no? Jugando con gente de la Liga de Desarrollo o con el carrito del pescado, ¿no? Que se suele decir en estos casos. Pues
tal cual.
Esperemos, mejórate y dile a Mamba que te cuide mucho.
Un abrazo.
Quedan 3 minutos para que sean la 1, las 12 en Canarias. Alguna cosa casi seguro que me he dejado, y para que así no ocurra, para los oyentes está Luis Basteiro. Hola, Luis.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches. En baloncesto, Gran Canaria Real Madrid por positivo en Guipúzcoa Basket, y el Gran Canaria Real Madrid por positivos en coronavirus. Hoy se han jugado 3 partidos. Bilbao Basket 99, Obradoir 81, Moravanca Andorra 87, Juventud 89 y Unicaja 86, Manresa 90. Para mañana se van a jugar 4 partidos. Fuenlabrada Estudiantes a las 12:30, Baskonia UCAM Murcia a las 5 y Betis Valencia Basket a las 8. A las 7 va a jugar el San Pablo Burgos la final de la Champions League de baloncesto ante el AEK de Atenas. El partido ante el Zaragoza se jugará el próximo jueves. En balonmano, en la Liga Sobal, en la jornada 5, 4 partidos. Victoria del Barcelona 33-20 en casa del Sinfín. El Ciudad Encantada y el Cangas han empatado a 23. Valladolid 32, Guadalajara 25 y Puente Genil 30, Puerto Sagunto 25. En fútbol sala, en la primera jornada de la Liga Nacional, El Pozo, Murcia 6, Valdepeñas 6, Ferrol 2, Fútbol Emotion Zaragoza 2, Burela 5, Cartagena 5, Rivera Navarra 3, Santa Coloma 6 y Antequera 1, Palma Futsal 5. Suspendidos dos partidos, el Betis Córdoba y el Jaén Inter Movistar. Y en golf, en el abierto de Estados Unidos del Farms Championship, está Sergio García, número 1, con menos 14 bajo par, pero está empatado con otros dos golfistas, con el australiano Davis y con el norteamericano Poston.
Gracias Luis, gracias a todos los compañeros. Ya va siendo hora, punto y final a 12 horas de Radio Deportiva. Y mañana 13 horas y media de tiempo de juego, desde las 12 hasta la 1 y media, pasando por el tertulión que dirige Juanma Castaño. Aquí estaremos, para acompañarles, estén donde estén, aunque la situación en la que estamos, mejor que en casa, si no tienen ninguna obligación así muy importante, en ningún sitio. ¿Me está recogiendo, Pedro? ¿O te queda un rato?
No, ya estoy acabando.
Llegan los servicios informativos y Radio Carlitos, ¿no? Tenemos Radio Carlitos. Pues se quedan en muy buena compañía. Hasta mañana a las 12. Más tiempo de juego. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.